Estamos pendientes en estas horas de la mañana de... Es un asunto francamente delicado, ¿eh? Del joven saharaui que permanecía desde el 23 de junio en el aeropuerto de Bilbao, en el aeropuerto de Loyu, y que esta madrugada ha sido ingresado en el hospital tras haber iniciado una huelga de hambre. Es la última hora de un asunto que parecía que ya llegaba a su desenlace después de que la Audiencia Nacional haya rechazado tomar medidas cautelares. Así que estaba previsto que hoy fuera deportado porque la Audiencia Nacional no ha visto indicios suficientes por los que este joven activista saharaui necesite protección internacional. La reacción de Sear Errefuxiatuekin ha sido inmediata, consideran inadmisible esa decisión de la Audiencia Nacional, pero vamos a saber cómo está ahora mismo esta situación. El responsable de Sear Errefuxiatuekin, Javier Galpar Soro. Hola, Javier, egunon.
Egunon, buen día.
Este joven saharaui, ¿cómo está en estos momentos? Javier, ¿qué nos puedes contar?
Pues hombre, no os puedo contar mucho y no tengo muy buenas noticias. La última, que era de anoche, me la dio el abogado que está nombrado directamente por nuestro colegio, que es el que le está atendiendo, y me dijo que había sido hospitalizado. Anoche fue llevado a un hospital que no sabemos cuál es, ni tampoco conocemos su estado. Vamos, su estado derivado, evidentemente, supongo que conocéis que se declaró en huelga de hambre desde fechas incluso anteriores a la resolución de la Audiencia Nacional, en protesta por la situación y reclamando ardientemente su deseo de entrar en España. Así que no puedo daros muchos más datos, pero sí la gran preocupación, lógicamente, es desear que tenemos, porque en efecto se nos anuncia su deportación para un vuelo que hay hoy a las 15 horas, concretamente, es un Bilbao-Tánger, en donde se nos asegura que le van a intentar deportar.
Pero vamos a ver, Javier, te pregunto, si este chico está ingresado, ¿puede ser de igual manera deportado o se retrasaría esa deportación?
Pues podría ser, por poder ser, ¿qué os voy a decir? Yo soy un abogado, la policía y el Estado es muy poderoso. Pues le dan el alta, le trasladan de nuevo al aeropuerto y si es necesario le ponen un médico de acompañamiento con los escoltas policiales.
Ya.
Por poder ser, puede ser. La cuestión es que vamos a intentar evitar que lo sea. Y hasta aquí puedo leer. Ya. Soy un abogado y soy un jugador, creo que estáis hablando algo de fútbol, pues del último minuto también. Y como sabéis, pues puede haber prórrogas y puede haber penaltis. Estamos, el equipo jurídico, hemos estado toda la noche trabajando en otras actuaciones que probablemente iremos a conocer a lo largo de la mañana. Para intentar evitar esa deportación, ¿entendido? Porque es verdad, la decisión de la Audiencia Nacional, que es increíble, es una decepción mayúscula, no cabe recurso contra ella. Pero sí caben otras vías, otras posibilidades, que son las que estamos manejando intensamente y las que probablemente vamos a activar enseguida.
¿Y qué vías serían esas, Javier?
No puedo decirlas.
Ya.
No puedo decirlas por prudencia, ¿me entiendes?
Sí, sí, perfectamente.
Porque aquí cada uno tiene que jugar su partido. ¿Eh? La parte contraria, que estará intentando a toda costa acelerar esa deportación. De hecho, se lo iban a llevar ayer en un vuelo de las 7 de la mañana, un Bilbao Marrakech a las 7 de la mañana. Conseguimos abortarlo. Por eso digo que siempre hay recursos, hay mecanismos. El derecho es muy versátil y nos da muchas vías de solución, o ¿no? De solución, o por lo menos de intentarla. Bueno, pues nosotros ahora mismo, como digo, estamos trabajando en una de ellas y vamos a ver si la podemos, como digo, poner en práctica de inmediato.
Permítame que insista, Javier, por intentar aclarar las cosas también a nuestros oyentes, porque pidieron el estatuto de la patria. ¿Eso cómo ha quedado?
Sí, pues está pendiente, fíjese, es una de las cosas, esa es una de las cuestiones que nos sorprende sobremanera. El estatuto de la patria, que va en paralelo al del asilo, en su condición de saharaui, que tiene otra normativa distinta, está pendiente de resolverse en Madrid. Y además, no solo eso, sino que contamos con un informe de ACNUR, del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que apoya la entrada en España mientras esté pendiente la solicitud de apatridia. Bueno, pues a pesar de todo, las autoridades, inmisericordias, implacables en su estilo, están dispuestas a deportar a un señor con un historial muy potente, con una historia muy bien documentada, y nos dicen que no reúne los requisitos como para ser admitido, porque observen que no estamos hablando de un reconocimiento del estatuto de refugiado, sino que se le admita a trámite, o sea, que se le permita entrar para que una vez aquí podamos disponer de más tiempo y de más recursos y de más pruebas que pudieran en su día permitir que le concedan ese estatuto. Bueno, pues resulta que con 118 millones de refugiados que hay en el mundo, imagínense, uno de cada 79 habitantes del planeta, nos dicen que este señor saharaui, apoyado por toda la comunidad saharaui, con una historia potente, 23 años, estudiante de Derecho en Agadir, manifestante declarado, y me dicen ustedes, Estado, que no reúne requisitos para ser admitida a la entrada. ¿Qué hacemos entonces con todos los que están llegando al hierro todos los días, todas las semanas? ¿Qué hacemos con todas las afganas absolutamente maltratadas por el régimen talibán y de los y eso de esos 118 millones de personas, ¿qué creen ustedes? ¿Que son personas que tienen todos un label de calidad, un wanty detrás? ¿O son personas anónimas que ni siquiera saben que existe el Estatuto de Protección Internacional?
Javier, ¿cómo está actuando en esto el gobierno español?
Pues como estoy diciendo, de una manera lamentable, no tengo otra palabra, porque el gobierno español, que es el que le ha denegado el asilo, está en la línea de las denegaciones. Mire, España ha sido en el año 2023 el segundo país en solicitudes de asilo en Europa. Uh-huh. 163.000, detrás de Alemania y delante de Italia, Francia y demás. Y es una cifra importante. Vuelvo a lo mismo, de los 163.000, imagínense cuántos pueden tener una historia plenamente demostrable, acreditada y demás. Bueno, pues España, la tasa de reconocimiento que tiene está en torno a un 18%. O sea, de cada 100 personas solo obtienen 18. Mm. Cuando en Europa, en esta otra Europa, es del 42%. ¿Qué quiere usted que le diga? ¿Cómo se está portando España? Pues al hilo de esto. En la tasa más baja posible, en la exigencia más exagerada posible, ¿no? Usted me tiene que traer todas las pruebas de la persecución de que es objeto. Si usted me dice que ha sido encarcelado, tráigame la sentencia. Pero no me basta solo con que me la traiga en su lengua, sino que viene a venir traducida, legalizada, compulsada, porque yo podría, si no, poner en duda su veracidad. Así funcionamos, ¿me entiende? Mm. Bajo la sospecha siempre de que no hay pruebas suficientes. Y eso demuestra una gran ignorancia de lo que es esta figura legendaria de la protección internacional que se ancla en una convención de 1951 que dice que toda persona que tenga un miedo fundado de ser perseguida. No me dicen que tenga una prueba plena de esa persecución, porque no todo el mundo puede tenerlo. Pero hace falta pensar que los gazatíes, por ejemplo, en este momento son refugiados. ¿Usted cree que se le puede exigir a alguien de la Franja de Gaza que tenga una prueba plena de esa persecución? Bueno, pues es lo que nos pasa con los saharauis.
Javier, es que hay algo que se me escapa. Bueno, seguramente a mí y a usted y a todo el mundo. Ustedes dicen, nos lo acaba de decir, que este chico tiene una historia de persecución en Marruecos fundamentada, documentada, y la Audiencia Nacional no ve indicios suficientes.
Exactamente.
No sé cómo se come esto.
Bueno, pues porque este es el derecho, claro. Pues ustedes ya saben cómo son las cosas. O sea, no creo que estoy descubriendo nada nuevo. O sea, en derecho puede pasar una cosa y la contraria. Podría haber dicho la sala exactamente lo contrario de lo que ha dicho. A la vista de los antecedentes, en la situación tan precaria que se encuentra, un hombre que está hospitalizado en huelga de hambre reclamando, podría ser motivo suficiente para haberle admitido. ¿Me entiende? Quiero decir que todo es posible en derecho. Desgraciadamente, esto no es matemática pura. La cuestión es cuando vemos los derechos de la forma más retorcida, de la forma más limitada y de la forma más exigente. Claro, estamos en una situación muy precaria, en un sitio extraño, en un aeropuerto. Una persona que además, fíjese, por ejemplo, otro absurdo, se dice que no está privado de libertad porque está en la zona internacional, es decir, en la zona de no entrada en España.
Sí.
Que en cualquier momento, si quisiera, puede volver atrás y retroceder y volver a su país. Pero por Dios, en el nombre de Dios y de Alá, si una persona ha llegado aquí para pedir protección internacional porque se siente perseguida, ¿qué pretenden ahora? ¿Que vuelva otra vez a Marruecos, que es el país que le persigue? Pero por Dios, ¿estamos locos? Y además, entonces, si está libre, ¿por qué no le pueden visitar ustedes? ¿Por qué no va a Onda Vasca directamente? Y yo, bueno, ustedes no pueden acceder, yo conozco ese recinto. Está permanentemente custodiado por la Policía Nacional y por vigilantes de seguridad. ¿Cuál es la diferencia entre estar privado de libertad o no? Si usted no puede salir ahora del estudio de radio, ¿usted está privado de libertad? Bueno, pues eso, técnicamente, jurídicamente no es así. Está retenido, con R, no con D. Bueno, pues otra construcción jurídica de las muchas que hacemos los juristas, que no podrá entender fácilmente la ciudadanía y que son inaceptables de fondo. Pero bueno, al hilo de la pregunta, desde luego mi posición es enormemente crítica frente a la mendacidad y a la precariedad con que las autoridades españolas, tanto las administrativas, porque esto va también por interior, claro, que fue la que primero rechazó la petición de asilo, como las judiciales, con un nivel de exigencia impropio, están en este momento debatiendo sobre la suerte de un hombre cuya vida peligra y cuya seguridad también, porque si vuelve a Marruecos le puede esperar un encarcelamiento de no menos de 10 años, según nos ha manifestado todo el entorno que le apoya.
El vuelo nos decía que en principio la deportación sigue activa a las 3.
15 horas, Bilbao-Tánger, creo que es con Air Maroc, la información que tenemos.
Bueno, pues...
Pero claro, escuche, todo esto es muy cambiante, ¿me entiendes? Si la policía tiene prisa, pues a lo mejor le mete a las 12, si encuentra otra combinación. O sea, los vuelos directos es una posibilidad, claro, que es para ellos lo más interesante. Pero puede haber un Bilbao-Madrid-Casablanca o Rabat, ¿me entiendes? O sea, lo que nosotros... Sí le digo, creo que lo he dicho, ¿no? Y lo vuelvo a repetir, es que estamos pensando algo más.
Sí.
¿Nos dará tiempo? No lo sé. pero que si no lo intentamos, evidentemente es cuando no nos va a dar tiempo. Por
eso pues
ahora mismo estoy muy concentrado y me reúno inmediatamente con todo mi equipo para analizar la situación y ver si lo podemos activar de inmediato.
Pues por ello le agradezco aún más si cabe que nos haya atendido esta mañana en Onda Vasca. Y nada,
es también mi obligación y es mi responsabilidad, porque ustedes, que son los altavoces nuestros en estas situaciones, y nuestros y evidentemente también de la policía, claro, del interior y de quien corresponda. Los medios de comunicación son un aliado fundamental para el conocimiento de la verdad, pero es muy importante que la ciudadanía sepa de primera mano las cosas que suceden. Y estamos hablando de una persona que lleva 12 días, entró el día 23 de junio en Bilbao. O sea, que pues piensen, que se pongan en su lugar los que dicen que no está privado de libertad, a ver qué está haciendo, a ver si está tomando el aire, como cualquier otro turista, o cuál es su condición de fondo en estos momentos dramáticos que estamos viviendo.
Pues nada, esperaremos acontecimientos porque es cuestión de unas pocas horas. Javier Galparsoro, Seara Refugiatuekin, eskerrik asko,
Eskerrik asko ustedes. Saúl.